Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Madrid lo hacen sus monumentos, Madrid lo hacen sus calles o Madrid lo hacen sus personajes. Si eres de los que piensa que Madrid lo formamos todos los que estamos aquí, ya sea nacidos o de paso, si eres de los que creen que Madrid lo hacen sus personajes, estás en el programa adecuado, porque hoy en Madrid Misterioso hablamos precisamente de algunos de los más ilustres personajes que han pasado por nuestra ciudad. No me entretengo más porque tenemos dos invitados de lujo con nosotros y quiero dejaros ya en buenas manos. Vamos con ellos, feliz Semana Santa. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompañan dos amigos y además dos personas que se han encargado de enseñarnos un Madrid desconocido, un Madrid muy curioso y desde muchas ópticas distintas. Me refiero a Fátima de la Fuente del Moral y Enrique Fernández Envid. Fátima es doctora en Economía y doctoranda en Historia y Arqueología por la UCM y desde 2003 forma parte de Explora lo Desconocido, una iniciativa para dar a conocer no solo Madrid, sino también otros lugares, incluso fuera de nuestras fronteras. Y también es divulgadora, lo mismo que Enrique Fernández Envid. Ellos han publicado unos cuantos libros sobre historias muy curiosas que tienen que ver con Madrid. También vinculado académicamente a la economía y a la sociología, es un apasionado del Madrid más castizo y un buscador, igual que Fátima, de esos secretos y vestigios antiguos de nuestra ciudad. Fátima, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días, Álvaro. Muchas gracias.
Enrique, muy buenas.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal, querido amigo? Un abrazo.
Bueno, venís aquí a presentar personajes peculiares de la historia de Madrid, con Ediciones La Librería, siempre libros muy cuidados, muy bonitos y donde vemos vuestra esencia, que es esa forma también muy divertida de contarlo todo. Lo primero, decir que este libro es una oda, ¿verdad?, a los que han construido de alguna forma Madrid, ¿no? Porque a Madrid se le dota de una personalidad histórica a través de estos personajes.
Sí, para nosotros son las personas las que hacen las ciudades. Entonces, la esencia de todos ellos, los amores que vivieron, las razones que los llevaron al suicidio, los misterios que hay detrás de su existencia, pues todo eso es lo que ha hecho nuestras calles.
Oye, y Enrique, vamos a empezar, si os parece, por uno que es un inquisidor. Vamos a empezar por un personaje vinculado a lo religioso. Y ya sabéis que en este repasito que vamos a hacer, es solo una muestra. En el libro hay muchísimos, como por ejemplo, en el libro está Washington Irving, está Benito Pérez Galdós, bueno, está Ava Gardner. Vamos a hablar de este inquisidor, de Gaspar de Quiroga y Vela, que verdaderamente es un personaje para mí, cuidado, seguramente para algunos digan, no, menos si es muy conocido, para mí desconocido, y que tuvo y dejó una huella en nuestra ciudad. ¿Qué nos puedes contar de Gaspar, Enrique?
Primero que se pone los pelos de punta, estamos hablando de un inquisidor, ¿eh? Y con eso ya podemos pensar todo lo que acarrea, claro, que puede rodear. Este personaje, efectivamente, don Gaspar de Quiroga y Vela, nació un 13 de enero de entre 1513, aproximadamente en una localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres. Se crió en el seno de una familia hidalga de origen gallego y tuvo, por así decirlo, el honor de ser y de trabajar al servicio como paje de doña Juana I de Castilla en Tordesillas. Por lo tanto, este personaje ya apuntaba desde muy chiquitito a tener ya un papel muy representativo, que luego, a medida que se fue ya haciendo mayor, hay que decir que Juana I de Castilla le pagó sus primeras enseñanzas en el Colegio de San Salvador de Oviedo y en Salamanca, ¿eh? Luego ya se licenció en cánones, y bueno, tuvo ya una carrera religiosa bastante, bastante importante, lo que le llevó a ser nombrado por Felipe II como el inquisidor general. Si así a primeras podemos pensar que era un trabajo sencillo, pues la verdad es que tuvo que desenvolverse con dos auténticos marrones en su vida como inquisidor. Nada más y nada menos que ya con su nuevo cargo de inquisidor tuvo que intervenir en dos procesos de personas con las que él había tenido un gran vínculo de amistad. Uno fue un proceso que la Inquisición le abrió a su amigo Fray Luis de León en 1572 y que, según sus enemigos, los envidiosos de aquella época, le acusaron de traducir del hebreo al castellano la obra El Cantar de los Cantares, libro considerado en esa época como erótico, pornográfico y por algunos extremistas, ya que los protagonistas lo que mostraban era una armonía y un sentimiento de deseo pleno y mutuo. El segundo fue el que, bueno, ya sabemos todos, perdón, que tuvo que estar encarcelado durante un periodo de 5 años Fray Luis de León, que salió de la cárcel y que es muy, muy, muy famosa la frase que dijo cuando fue a la universidad, como decíamos ayer. El otro grave problema fue el afrontar también el que fue su amigo y secretario de Felipe II, Antonio Pérez, que se vio envuelto en la muerte de Juan de Escobedo y su relación de intercambio de secretos de Estado con la princesa de Éboli. Como os podéis dar cuenta, pues eso no fue lógicamente una vida tranquila. Ser inquisidor llevaba a cabo otra serie de trabajos. ¿Y cuál es la huella que ha dejado en Madrid, que es por lo cual le hemos elegido? Bueno, pues hay una calle hoy en Madrid que se llama calle del doctor Fourquet y que ahí estuvo la quinta que en el mapa, la planimetría de Madrid anterior a la del siglo XIX, se llamaba Callejón de la Hiedra. Aquí Gaspar Quiroga solía estar con sus familiares para descansar después de su trabajo como inquisidor general y su hacienda estaba cubierta por plantas trepadoras, tupidas y que siempre a sus visitantes le solía decir: sentémonos aquí como el profeta Jonás a la sombra de la hiedra. Por ese recubrimiento de hiedra, símbolo del crecimiento espiritual, se le dio el nombre a la calle. Otro de los lugares que fueron propiedad de este inquisidor, pues está en la plaza, en la fuente de Cibeles. Fue un terreno ideal fuera de la ciudad en aquella época, con huertas, agua y tranquilidad, en el que se construyó una casa-palacio y que en la actualidad ocupa el Palacio de Buenavista. Pues esta finca, en su totalidad, se lo regaló a Felipe II para que la habitara mientras duraban las obras de reforma del Alcázar. Ese Palacio de Buenavista, sabemos todos que es donde está la sede del Ministerio, creo que es de Defensa o...
Sí, como el cuartel general del Ejército de Tierra, sí.
Efectivamente, pues ahí es donde estaba el Palacio de Buenavista. Y bueno, pues para que nos hagamos una idea de cómo era este personaje, muy curioso, muy, muy peculiar, pues tenemos que deciros que si tenéis interés de saber cómo era, pues hay un cuadro de un personaje muy, muy importante de la historia del arte, que su nombre era Doménicos Teotocópulos, conocido como el Greco, que pintó el entierro del conde de Orgaz, y allí, en ese cuadro, dejó para siempre la imagen de Quiroga, del cardenal Quiroga. Aparece en el centro, un poquito a la derecha, con la mitra en el centro del cuadro, sujetando el cuerpo del conde. Por lo tanto, si tenemos curiosidad de saber cómo era Gaspar Quiroga, le podemos ver en ese cuadro.
Lo estoy viendo además, es que vuestros libros, ya digo, son una maravilla a nivel editorial y a nivel de contenido que os voy a contar, pero podemos verlo precisamente porque aparece en el libro esa representación del entierro del señor o del conde de Orgaz. Oye, me lo has puesto votando, Enrique, porque has mencionado un personaje que viene a continuación y es que de un personaje sale otro personaje. Abrimos un capítulo de muertes extrañas, asesinatos, encuentros por ahí en la calle y vamos a hablar de Juan de Escobedo. Tenemos que hablar de ello y cambiamos de personaje también. Ahora le toca a Fátima.
Madre mía, la que se montó con lo de Juan de Escobedo. Pues va, son tiempos en los cuales reinaba Felipe II y Felipe II pues tenía un carácter así un poquito especial. Bien es cierto que tenía mucha obsesión por dejar registrado todo aquello que sucedía y a quienes nos dedicamos a investigar y estudiar, esto nos viene muy bien. Pero había quien decía que era un pelín pusilánime y tenía un hermano natural, don Juan de Austria, que para nosotros fue el primer metrosexual de la historia, que lo oscurecía un poquillo. Entonces, bueno, el rey era Felipe II y su hermano era don Juan de Austria. Juan de Austria es mandado a los Países Bajos para ejercer de gobernador allí y cada uno tiene aquí su secretario. El secretario de Felipe II, en un momento determinado, pues es un señor para nosotros bastante trepa llamado Antonio Pérez. Y el secretario de don Juan de Austria es un cántabro aguerrido de Colindres llamado Juan de Escobedo. ¿Qué pasa? Pues que Felipe está en Madrid, Juan está en los Países Bajos y tiene Felipe II al secretario este trepa, Antonio Pérez, tratando de encizañar. Pues no sabemos con qué objetivo, pero seguro que quería él sacar partido de todo aquello. Entonces, bueno, empiezan a mandar unas cartas diciendo que si Juan de Austria apoya a los rebeldes separatistas de los Países Bajos, empieza a meter cizaña. Y Juan de Escobedo, como cántabro aguerrido de Colindres que era, le plantea a don Juan de Austria que se viene a Madrid. Se viene a Madrid a aclarar todo aquello porque lo ve bastante oscuro. ¿Qué pasa? Pues que Juan de Escobedo, cuando está en Madrid, pilla a Juan, perdón, a Antonio Pérez, con tantos Juanes ya se hace un lío, pilla a Antonio Pérez que está
Claro.
tratando de vender secretos de Estado por un lado y por otro y tal. Escribe a Juan de Austria y Antonio Pérez, que no era tonto, pues dice: me han pillado, hay que matar a Juan de Escobedo. Como el hombre era tan fuerte, Juan de Escobedo, pues lo tratan de envenenar en un par de ocasiones y se ponía un poco malito, decía, ay, estoy un poco mal, es que mal me ha, qué mal me ha sentado esta cena y tal. Y ya creían que iba a cascar esa noche y al día siguiente aparecía. Entonces, como con el veneno no podían hacer nada contra Juan de Escobedo, pues deciden, donde hoy tenemos, bueno, pues en la calle de la Almudena, esquina con la calle Mayor, hay una placa que hace referencia a que un lunes de Pascua, un 31 de marzo, pues ahí es asesinado pues por asesinos a sueldo. Y la verdad es que esto fue un escándalo enorme. El robo estuvo descartado desde el primer momento, porque ya nos lo decía el Duque de Rivas en uno de los poemas, cuando nos dice cómo rico ostentaba la cadena de oro al cuello y magníficos diamantes en los puños y los dedos. O sea, se descartó el móvil del robo y se empezó a investigar sobre algún posible asunto oscuro detrás. Finalmente pillan a Antonio Pérez, pillan a la princesa Éboli, que todavía no la hemos metido en escena, que estaba también por aquí metida en todos estos oscuros asuntos de venta de secretos de Estado. Y bueno, lo que pasó con Juan de Escobedo al final es que escapa de la justicia, marcha a Aragón, donde quiere ser protegido por las leyes de allí, Antonio Pérez, y finalmente escapa a Francia y allí se le pierde la pista. Pero Juan de Escobedo, el pobre hombre, este cántabro aguerrido, fuerte y que da la voz de alarma sobre lo que estaba sucediendo en Madrid, pues pasa mejor vida en nuestra calle de la Almudena.
Donde podemos encontrar a esa estatua de un hombre mirando el ábside de la antigua iglesia de, bueno, pues de la Almudena o de Santa María la Mayor, que si seguimos para adelante ese callejón, vamos a encontrar también unas dependencias de la princesa de Éboli.
Efectivamente, la princesa de Éboli estaba compinchada con Antonio Pérez y entre los dos estaban vendiendo secretos de Estado a los
Claro.
portugueses. Vamos, esto es una tesis histórica, está más que
Sí.
demostrado, o sea, eran culpables. Y efectivamente, detienen cuando los pillan, detienen primero a la princesa de Éboli, como acabas de hacer mención, hay una placa que dice, aquí estaba pues el palacio donde vivía la princesa de Éboli. La detienen allí y posteriormente detienen a Antonio Pérez, que vivía cerca también en la calle del Cordón.
Es que recorrer todas esas calles es recorrer la historia. Vosotros nos habéis enseñado el camino a través de los rombos amarillos y de los azulejos que decoran las calles y tienen, pues, a veces nombres o referencias a todos estos personajes de los que hablamos ahora. Y aquí, en el siguiente Juan, porque son los tres Juanes. En el siguiente Juan también hay una indicación y tampoco está muy lejos de donde estamos hablando. Seguimos por calle Mayor y estamos hablando de Mentidero de Madrid, decidme quién mató al conde. Ni se sabe ni se esconde. Bueno, Juan de Tasis y Peralta, del que dicen que era un auténtico ligón, que era un buen jugador, jugador empedernido, que estuvo muy cercano a la corte y que no sabemos si esta cercanía a la corte pues fue la que le produjo la muerte. Cuéntanos, Fátima.
Bueno, madre mía, el conde de Villamediana, es que yo creo que esa gente con talento y con mucho tiempo para poner en práctica ese talento y también para tratar de enredar un poco, pues hay veces que metían la pata y mira lo que pasó. Efectivamente, Juan de Tasis y Peralta, conde de Villamediana, fue muerto en Madrid en el número 20 de la calle Mayor. Entonces, si los oyentes se acercan, pues verán otra plaquita que señala ese espacio. Pues es que nada, este señor era noble, era un hombre de talento, tenía muy buena maña con la pluma, era un poeta a tener en cuenta. Y nada, como era noble, tenía tiempo y quería enredar, pues se dedicó a escribir coplillas así bastante ofensivas y a repartirlas mediante octavillas por Madrid. Entonces ya se había ganado la antipatía de algunos miembros de la corte, como un tal Vergel, al que decía que su mujer le era infiel y pues... De él publicó, por ejemplo, lo siguiente. Dijo que galán entró Vergel con cintillo de diamantes, diamantes que fueron antes diamante de su mujer. Y esto, pues nada, la gente se pitorreaba, él lo repartía por Madrid y tan a gusto. Cometió el error de echarse una amante que era Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV. Entonces, bueno, pues no solamente se echó esta novia regia, sino que además alardeaba delante de todo el mundo de su amante. Entonces, pues un día apareció como rejoneador en una corrida en la Plaza Mayor de Madrid con una capa que decía «Mis amores son» y unas monedas reales. Entonces, bueno, estaba como gritando a los cuatro vientos su hazaña como amante. Bueno, Felipe IV estaría harto, lo reconocemos, pero es que un día cometió un error enorme y es que repartió mediante octavillas por Madrid la siguiente composición poética. Decía, gran madrugada me cuenta una epistolar historia, poca señal de victoria y mucho indicio de afrenta, y a fe que no me contenta el dejar en la estacada lanza mal ensangrentada, y por España me pesa que quedase la francesa bien corrida y mal montada. Bueno, esto era el porno de la época, la francesa de Isabel de Borbón, hija de Enrique IV de Borbón, francesa de París. Y esto le costó la vida, porque una noche, asesinos a sueldo, igual que pasó con Escobedo, pues dieron muerte al conde de Villamediana. Y como bien has hecho referencia al principio, tenemos una composición maravillosa de Góngora que hace referencia a ello. Has empezado con los primeros versos. Mentidero de Madrid, decimos, ¿quién mató al conde? Ni se sabe ni se esconde, sin discurso discurrir. Dicen que lo mató el Cid por ser el conde Lozano. Dispárate, chabacano. La verdad del caso ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano.
Mítico, mítico. Y además el cuadro que encontramos en el Museo de Historia de Madrid, el cuadro de la muerte del conde de Villamediana, que es una pintura preciosa, porque después su cuerpo malherido fue llevado a un palacete cercano para atenderle y, en fin, morir murió. Y este hombre se la jugó mucho, vivió una vida muy audaz y esto pues le llevó precisamente a la tumba. Oye, pues tenemos un último Juan, pero esta voy a ser muy breve, aunque la respuesta a lo mejor no es tan breve, pero tenemos a Juan Prim y Prats, que también, personaje desdichado, podríamos decir, porque su memoria no ha sido tan recordada como debería, siendo un personaje para la historia de España muy importante. Después de muertos ha habido muchas conjeturas sobre cómo muere Juan Prim y Prats y quién es realmente el que manda a esos pistoleros, a esos hombres armados a la calle del Turco, al actual Marqués de Cubas. Y tanto es así que hasta se ha abierto, bueno, con permiso, por supuesto, se ha abierto su tumba para analizar su momia, a ver qué nos decía, ya en épocas más recientes, a ver qué decía la momia de Prim. Se ha llegado a decir que no muere por aquel tiroteo, sino después es rematado precisamente en algo que ha mencionado Enrique, en el Palacio de Buenavista, que es donde se desplaza desangrándose para que su médico personal le atienda. ¿Tú, Fátima, qué crees que pasó aquel 27 de diciembre de 1870?
Bueno, yo aquí tengo que apelar a mi faceta como historiadora y lo que tenemos que hacer es prestar atención a los documentos con los que contamos. Algo, en el caso de Juan Prim y Prats, un hombre de peso en esa época en la que él vive, él muere en 1870, lo que tenemos claro es que muchos folios de su proceso han sido destruidos. Han sido destruidos y eso también nos habla, esa destrucción. Esa falta de información también nos da pistas. Yo creo que hay algo indiscutible hoy día y es que detrás de su asesinato estuvo Montpensier. Montpensier era un francés intrigante que lo que quería era colocarse de alguna manera en el trono de España. Entonces, Juan Prim y Prats no era partidario de que los Borbones volvieran. Bueno, él estaba casado con la hermana de Isabel II, aunque no era consanguíneo con los Borbones, pero bueno, que al final logra sentar a su hija en el trono porque la casan con Alfonso XII. O sea, que el hombre no paró. Yo creo que está clarísimo que detrás de la muerte de Prim está Montpensier.
Ajá.
No sabemos si se desangró, como bien has dicho. Por cierto, que en el Palacio de Buenavista se conserva el diván con las manchas de sangre de cuando lo llevaron allá al pobre pues en las últimas. La verdad es que, por lo visto, murió de una septicemia. Sí. Él llevaba un abrigo de piel de oso y cuando sufre el atentado en la antigua calle del Turco y Marqués de Cubas, pues uno de los disparos que le entró en el hombro pues arrancó parte de ese material que finalmente le produce una infección masiva. Es una época tan revuelta políticamente que hay quien señala a Serrano como estrangulador y tal. Entonces, esto es muy difícil. Esto para un historiador hoy día es que no. Claro. Es imposible saberlo con aquello que tenemos, que son los documentos. Es verdad lo que acabas de decir. Han recuperado el cuerpo de Prim. Hemos visto imágenes suyas en las cuales parece que sí que en el cuello se ve como una hendidura ahí profunda. Uh-huh. Pero yo he hablado hablé con un forense que me dijo que, vamos a ver, un cuerpo que pierde todos los líquidos y toda la humedad y tiene un alzacuellos, pues es que podría ser perfectamente la señal que con el paso del tiempo le ha hecho a la momia. No sé, yo creo que hay mucho sensacionalismo detrás de esta muerte tan misteriosa.
Pero no es para menos,
No es para menos. Quienes nos dedicamos a la historia tenemos que dedicarnos pues a investigar sobre los documentos. Es verdad que al pobre se lo quitaron de encima, yo creo que Montpensier está detrás, pero que lo estrangulara Serrano, que no nos podemos pronunciar sobre ello. No lo sabemos, no lo sabremos nunca, es un misterio.
Uno de los principales valedores de Amadeo I de Saboya, cosa que tampoco salió bien, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues vamos a hacer una transición hacia el tema artístico, hacia pintores, escritores y hasta algún coqueteo con la escultura. Y personajes de bisagra pues nos sirven sin salir de Fátima, sin salir de los personajes que más le gustan a ella, pues nos sirve de bisagra Velázquez, cuya historia nos lleva a pensar que no es tan misteriosa su muerte, sino lo que pasa después. Y lo que pasa después es la transformación que constantemente está sufriendo Madrid y de la que algunos pues ponemos un poco el grito en el cielo porque no se sabe muy bien. Sí se sabe, podemos ubicar dónde estuvo enterrado perfectamente Velázquez, es esa iglesia de San Juan Bautista, pero el dónde exactamente y el qué puede pasar y si hay algún interés por recuperar sus restos es algo que está por ver. Yo he oído hablar incluso, y te pregunto también qué te parece, que podría estar en el convento de la calle del Pez. Bueno, te pregunto y te dirijo la pregunta, ¿y qué opinas tú también de Velázquez y la huella que dejó en Madrid, claro?
Pues de nuevo, los documentos nos indican que Velázquez fue enterrado, como bien acabas de apuntar, en la iglesia de San Juan el Bautista, pues que está entre la Plaza de Oriente y la Plaza de Santiago. Uh-huh. Esta iglesia, la verdad es que allí hay un parking construido, y cada vez que nosotros nos encontramos con un parking, como pasó con el de la Plaza de Oriente, que también guarda relación con Velázquez, pues siempre nos mosqueamos mucho, porque siempre pensamos, jolín, no quiero apuntar a ningún político ni a nadie del ayuntamiento, pero tendrían intereses por encima de la preservación de los restos arqueológicos, intereses económicos. Siempre nos mosqueamos. En el caso de la Plaza de Oriente, que el parking se construyó llevándose por delante el pasadizo que precisamente conectaba las dependencias de Velázquez, donde vivía Velázquez, en las casas del Tesoro. Él era un alto funcionario y vivía allí en el entramado palaciego. Entonces él prepara el lienzo con el que, donde va a pintar las meninas, donde hoy tenemos el Café de Oriente, más o menos, hay una placa, pasa por el pasadizo al antiguo Alcázar y desde ahí pinta la familia real. Bien, pues si viajamos en el tiempo al siglo XX, a los años 90, que es cuando se construye ese parking, pues se lleva por delante ese pasadizo, y hay que tener en cuenta que ese pasadizo era muy interesante porque cuando se quema el Alcázar de los Austrias en 1734, quienes ocupan esos edificios dejan todo tal y como está y se van corriendo. O sea que eso, para reconstruir la historia desde el punto de vista histórico y arqueológico, es un filón. Hoy no queda nada de nada. Pero si nos vamos a la otra plaza, donde estaba la iglesia de San Juan el Bautista, que hay otro parking, es verdad que esa iglesia queda demolida en 1811, porque el rey Plazuelas, José I Bonaparte, es el que decide que hay que esponjar el tejido urbano y hay que hacer todo un poco más salubre. Entonces, esa iglesia no tenemos la culpa en nuestros contemporáneos de su demolición. ¿Qué pasa cuando se empieza a construir un parking más o menos en los años cercanos a los de la Plaza de Oriente? Pues se sabe por los documentos que ahí estuvo enterrado Velázquez, y es a lo que nos tenemos que ajustar los historiadores. Lo que pasa es que no se encuentran los restos. Es muy complicado, porque en aquellos tiempos había veces que se hacía reducción de huesos. Sí. Pasó algo muy parecido en el caso de Cervantes, que descansa en el convento de Trinitarias. Y en el caso de Cervantes encuentran un féretro con restos de muchas personas con unas iniciales que dice MC, que puede ser Miguel de Cervantes, pero puede ser Mari Carmen también. O sea, desde el punto de vista histórico, tampoco nos asegura que ahí estuviera Cervantes, pero bueno, se acepta. En el caso de Velázquez no se encuentran unos restos que puedan ser analizados, identificados como los del gran artista. Y eso que en el caso de Velázquez sí que teníamos un descendiente con el que poder cotejar el ADN, pues muy cercano, y yo creo que el hombre estaba, el señor, estaba ya a punto de que le tomaran las muestras de ADN de la nariz, de la boca, de donde fuese. ¿Sabes quién es descendiente por vía materna de Velázquez?
Cuenta,
lo sabes. Pues nuestro rey Felipe VI. No me he traído el árbol genealógico, pero vamos, que tampoco tenemos tiempo de leer desde Velázquez hasta la reina Sofía, que es la que le pasa pues la parentela, la ascendencia velazqueña a don Felipe, a nuestro rey. Pues ahí está. Pues sí, los documentos nos dicen que Velázquez descansa en el subsuelo donde estuvo la iglesia de San Juan el Bautista, pero yo también había leído sobre la iglesia del Pez. Yo creo que está en el subsuelo de la plaza.
El convento de la Encarnación, sí. Bueno, no sabemos. ¿Hay algún documento que apunta ahí? Y yo he oído rumores, que no sé, los historiadores, olvidaros de eso, ¿eh? Pero he oído rumores de ese convento y lo dijo ahí una próxima noticia que a lo mejor se comunica. De que se podían haber encontrado los restos. Bueno, ojalá, sería notición. Igual que pasa con Lope de Vega, que también fue reducido a la saca del osario y todo esto en la iglesia de San Sebastián, etcétera. Bueno, bien, vamos a dar un salto. Oye, Enrique, qué maravilla descubrir estos personajes con vosotros. Y qué pena, ¿no? Yo creo que Enrique es uno de los grandes valedores de ese Madrid desaparecido, de ese Madrid que está en peligro de extinción. Es lo que tiene también tener una ciudad que se convirtió en capital, ¿no? Y que ha tenido que sufrir constantes cambios, a veces con más gusto y a veces con cero gusto y con cero tacto hacia los restos arqueológicos. Pero bueno, un personaje que podemos seguirle la pista relacionado con esto, que también tuvo sus lances y que yo sé que a Enrique le gusta también mucho, es este Francisco Quevedo. ¿Qué nos puedes contar, Enrique, sobre Quevedo, bueno, Madrid y sus lances y sus tropelías?
Bueno, puedo decir que hoy en el siglo XXI, si viviese Francisco de Quevedo, se dedicaría a la política, al margen de también de como escritor, y vamos, estaría copando las primeras páginas de los periódicos y de la televisión, porque este personaje, aparte de ser un gran escritor de nuestro siglo de oro de las letras, la verdad es que tenía un carácter que hasta cierto punto hay que reconocer que, naciendo como nació en una época en la que no se tenía sensibilidad, porque este niño, como voy a ahora a dar unos coletazos de cómo nació, cómo era, pues la verdad es que tuvo bullying de aquella época. Uh-huh. Hay que decir Pedro Gómez de Quevedo, natural de Jueves de Cantabria, y María Santibáñez de Madrid, que fueron sus padres, tuvieron a Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos, que nace en la Real Villa de Madrid. Según la Real Academia de la Historia, dice que nació el 17 de septiembre de 1580, si bien hay quien dice, hay otras fechas, aunque yo me fío más de la que nos dice nuestra Real Academia, que pudo nacer en torno al 1619. Ahí hay una lucha, pero yo me quedo con la de la Real Academia de Historia, que fue un 17 de septiembre de 1580. Uh-huh. Francisco de Quevedo creció rodeado de una atmósfera de potentados, eso es verdad, y nobles, ya que su padre era el secretario de la cuarta esposa de Felipe II, Ana de Austria, y su madre también desarrolló ciertos cargos en la corte como asistenta de cámara de la reina, siendo allí donde se conocieron, casándose en la primavera de 1576. El matrimonio tuvo 6 hijos, pero el pequeño Francisco tuvo una infancia muy difícil. Nació cojo, sus pies estaban deformes, también tenía una importante miopía, siendo objeto de burlas por parte de los demás niños de su edad. Si hoy en día ocurre eso, pues fijaos en aquella época, que le acrecentó una inseguridad física que le dejaría huella en toda su vida y que quedó reflejado en su personalidad, que a pesar de ser una persona muy culta, cortesana, tenía un carácter amargo, de vida desordenada, tabernario y asiduo de lupanares. Tuvo sus primeras enseñanzas en casa, aprendió a leer, escribir, con preceptores, es decir, fue un niño que ya de pequeño tuvo una gran educación. Con el tiempo sabemos que tuvo varios rivales, enemigos, en los que yo empezó ya a escribir pues poemas, y uno de ellos es Góngora, era uno de sus enemigos, y a mí me encanta uno de los poemas que lógicamente a Góngora no le gustó y que nos muestra la maestría de esa pluma que tenía Quevedo. Musa que sopla y me inspira, y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira, no es de Apolo, que es mentira. Góngora, lógicamente, pues no se quedó atrás y le contestó. Era la forma elegante que tenían en aquella época, no como hoy, insultos, etcétera, etcétera. Cierto poeta, en forma peregrina, ¿cuánto devota se metió a Romero con quien pudiera bien todo barbero lavar la más llagada disciplina? De forma elegante, entre ellos había sus disputas. Y a mí la que más me gusta, la que me gusta también de las que más me gusta y que posiblemente es una de las más conocidas, es la que de alguna forma Góngora le llama borracho a Quevedo. Le dice, hoy hacen amistad nueva, más por Baco que por Febo, don Francisco de que Bebo y don Félix López de Beba. Bueno, como veis, era una forma elegante de tirarse una y otra pullita, pero bueno, esto de alguna forma le llevó a cabo que en 1632 es nombrado secretario del monarca. Quevedo fue secretario del monarca, tuvo presiones para que se casara, era algo que él no quería. Al final tuvo que acceder, pero tenía presiones porque él no quería, ya que en aquella época se debía demostrar unas especiales formas sociales, algo que él no encajaba para nada, ya que mostraba en sus múltiples declaraciones que era un misógino y que estaba en contra del matrimonio. Fijaos lo que escribió y lo que decía. Hoy en día, esto, lógicamente, la opinión pública le hubiese machacado. Decía lo siguiente: a los hombres que se casan los había de llevar la iglesia con campanillas delante, como a los ahorcados. Entre los acontecimientos del matrimonio, solo el de la pérdida de la mujer no puede ser afrentoso, porque si la mujer es mala, se gana con perderla, y si es buena, con perderla se asegura que no deje de serlo. Un auténtico escándalo este hombre, ¿eh? Pero bueno.
Totalmente.
Al margen de todo esto, hay que decir que se casó, ¿eh? Se casó. La infortunada fue doña Esperanza de Mendoza, señora de Cetina, la esposa de su amigo el duque de Medinaceli, que era muy amiga de Esperanza, le pidió a su marido que le convenciera para que se casase con ella y así salir de su situación de viuda con hijos. El día 26 de febrero de 1634 se casaron en Cetina, Zaragoza, en la capilla del Palacio Castillo de dicha localidad del siglo XIII, mandado construir por Pedro III de Aragón. ¿El matrimonio cuánto duró? Pues 3 meses. O sea, el Quevedo la dejó, no soportaba estar casa. Pero Quevedo, al margen de eso, tiene una huella de asesinato, ya sea por defensa propia o, bueno, en aquella época era lo que pasaba. Tenemos datos que nos indican que tuvo una casa, esta es la huella de las propiedades que luego os lo voy a decir. Os voy a hablar de lo que pasó en un trance en el cual se batió con una persona y que dice lo siguiente. En nuestro magistral escritor, en una plaza que hay en la plaza de San Martín, ella se puede leer. Recomiendo a todos que nos vayamos a la plaza de San Martín, que de hecho hay un hotel que en el libro indicamos que en ese hotel fue donde estuvo en la primera embajada de Estados Unidos en España y donde el primer embajador fue Washington Irving. Hay una placa a mano izquierda, según vemos ese edificio del hotel, que dice: en esta plaza hirió mortalmente Francisco de Quevedo a un caballero el Jueves Santo de 1611 en defensa de una dama. Increíble, en defensa de una dama. Este suceso ocurrió a la salida, parece ser un acto religioso de Jueves Santo, en la iglesia de San Martín, en la que tuvo que defender a una dama que fue ultrajada por un caballero. Increíble, o sea, está en contra de ellas y luego, bueno, tuvo un acto de caballero, de defensor de la mujer. Otra versión dice que ocurrió a la salida de la iglesia de San Ginés y que para alejarse de allí se batieron cerca de la iglesia de San Martín. Por este desagradable acontecimiento tuvo que huir de España y se marchó a Sicilia y allí obtuvo la protección del duque de Osuna. Por lo tanto, tiene una huella muy marcada de que se tuvo que batir con una persona y le mató. Dicen por ahí las lenguas de doble que era bastante buen espadachín. Otros dicen que no, que como siendo cojo y miope, que cómo iba a ser buen espadachín, pero bueno.
Bueno, famoso por las gafas también, no hay... este personaje.
Exactamente. Y luego hay algo muy curioso y es su huella, esta placa. Sabemos que vivió en el barrio de las Letras y que precisamente en donde vivió luego se vivió también Góngora. O sea, algo muy curioso. Pero hay otros datos de otras propiedades que indicamos en el libro que también pertenecieron a Francisco de Quevedo y que están en la conocida como calle de la Madera. Sí. No sé si sabéis dónde está la calle de la Madera. ¿Te suena a ti, Álvaro?
Pues Álvaro? Voy a decir que por Malasaña.
Por ahí cerca, efectivamente. Por ahí por Malasaña... Pero todo esto lo heredó de una hermana suya, dado que en ese momento la propietaria de esas fincas era una hermana suya, en la calle de la Madera, efectivamente, con sala, alcoba y cocina, con varias bohardillas. En la parte trasera disponía de corral y de un patio. Según el plano de Teixeira de 1656, estuvo localizada en la que antiguamente se llamó Calle del Niño. Esta calle del Niño hacía esquina con la calle de Cantarranas, ¿eh? La denominación del Niño se debe a que hubo una capilla en la que se veneraba la Virgen del Niño de la Guardia, criatura que fue martirizada por judíos y judeoconversos en 1480, siguiendo el modelo de la pasión y muerte de Jesucristo, siendo llevada a cabo en la localidad toledana de La Guardia. Bueno, pues aquí, esta calle, la imagen era muy venerada en la capilla indicada en Madrid, pero en la que en la actualidad, desde 1848, se la conoce como calle de Francisco de Quevedo, porque Quevedo adquirió aquí esta finca en 1651 por compra a Francisco Moratillo. Y es en la que luego vivió Góngora. Pero vamos a ir a la de la calle de la Madera. Esta de la calle de Madera se situaba en dos tramos, Madera Alta y Madera Baja. Su nombre se deriva de unos corralones en los que se almacenaba madera cortada en Balsaín y que sirvió para levantar edificios en Madrid. La hermana de Quevedo, Margarita, se casó con Juan Alderete, caballerizo del rey, adquiriendo Margarita esta finca en aquel lugar, que era en el que habitaban otros servidores de la corte. Cuando murió ella, fue cuando su hermano la heredó en 1633.
Oye, qué bueno. Que estamos haciendo un buen recorrido también por calles de Madrid muy interesantes. No muy lejos de esa está la calle del Pez y no muy lejos de toda esa zona está la calle de la calle de la Cruz Verde, también relacionada con la Inquisición, hablando de antes de todos estos relatos que hablábamos. Damos un salto, seguimos con el arte y vamos a hacer una referencia, como es debido, en el libro se nombra mucho, bueno, en fin, pues a las mujeres. Y hay personajes femeninos y masculinos, y dentro de ellos hay dos que son muy interesantes. De esta primera que vamos a comentar, se ha llegado a decir que se carteaba con Miguel Ángel y en fin, que eran casi casi amigos y que él se quedó fascinado por su arte. Estuvo en el Madrid de Felipe II. Es más, hay un retrato en el Prado atribuido antiguamente a un tal Alonso Sánchez Coello que ahora está atribuido a esta pintora, y me refiero nada más y nada menos que a Sofonisba Anguissola. ¿Qué nos puedes contar, Enrique, sobre esta gran artista?
Increíble, increíble. Nosotros, cuando fuimos al Museo del Prado, incluso en otras pinacotecas en las que hemos visto cuadros pintados por mujeres, este en concreto nos levantó nuestra curiosidad y dijimos: vamos a investigar quién es esta Sofonisba Anguissola. Pues nace, surge la incógnita, porque no se sabe la fecha exacta, si fue en 1530 o 1535, eso sí, en la localidad italiana de Cremona. Cremona perteneció al Ducado de Milán desde 1412 hasta el año 1535, que fue anexionada por España. Quienes la conocieron decían que era una joven muy bella, italiana, cremonesa, dulce, honesta, con grandes virtudes para pintar y realizar retratos, aunque se sabe que ejecutó obras de temática religiosa, como luego ya veremos. A ella se le atribuye que sea la pintora que más autorretratos hizo, no solo de ella, que eso hizo en numerosas ocasiones, en los que aparece pintando, leyendo o tocando algún instrumento, y que le abrió la demanda de autorretratos por parte de personajes muy influyentes. Hay que decir que a Sofonisba no se la considera la primera mujer pintora de la historia. Este dato es muy importante porque nosotros pensábamos que sí, pero hemos estado investigando ya que hubo anteriores a ella, como por ejemplo Levina Benning Terling de 1510, que fue la pintora de corte del monarca inglés Enrique VIII,
Casi nada.
Casado con Catalina de Aragón. Y luego, posteriormente, Caterina van Hemesen, que en 1520, de 1528 que trabajó para Carlos V. Cuando digo 1528 es que nació en 1528, ¿eh? En cambio, a Sofonisba si es la más renombrada. Sus obras fueron modelo a seguir por importantes pintores que llegaron a hacer copias de sus cuadros. Es increíble, es increíble. Esto hizo que su popularidad llegase a oídos de la corte europea más poderosa del mundo, lógicamente la del Imperio Español, llegando a ser la pintora de los Austrias cuando reinaba Felipe II. ¿Cómo llegó a oídos de...? Bueno, hay que decir que Amílcar, su padre, llevó a cabo una incesante promoción de su hija, poniéndose en contacto con las altas esferas de las cortes italianas y con la prestigiosa y noble familia de los Gonzaga. Pero fue a través del duque de Alba y del duque de Sesa, gobernador de Milán, cuando recibe la llamada de la corte del emperador Felipe II. Por lo tanto, ya este proceso de llevar a cabo una incesante promoción ya llegaría, y es con Gonzalo Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba, duque de Sesa, cuando contacta con el padre de Sofonisba, Amílcar Anguissola, y la familia de Sofonisba fue invitada a Milán, y en ese viaje es donde su padre escribe al rey de España dándole el consentimiento para que su hija sea la dama de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, matrimonio que se había acordado mediante el Tratado de Paz de Cateau-Cambrésis, firmado entre Francia y España, y con esta unión a Isabel se la conoció como Isabel de la Paz. Como veis, vemos, todo tiene que ver un desenlace histórico. Los preparativos no se hicieron esperar y Sofonisba fue acompañada durante su viaje de Milán a Guadalajara. Este dato es muy importante, que duró 2 meses, como correspondía en aquella época, a una dama de su estatus social, por 6 criados, 2 gentilhombres, 2 damas y su ama. Después de un cansado viaje, Sofonisba pudo llegar al enlace en Guadalajara, allí en el Palacio del Infantado, que también estuvo recluido Francisco I cuando venía a Madrid. Ajá. Conoció por primera vez a doña Juana, hermana de Felipe II, princesa de Portugal, por su matrimonio con Juan Manuel de Portugal y de regente en nombre de su hermano, rey de España, hasta que regresó de Bruselas. Pero esta unión matrimonial tuvo 2 celebraciones. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que 14 años tenía Isabel cuando se casó con Felipe II, y la boda que se celebró, la primera fue por poderes en París, en la Catedral de Notre-Dame. ¿Cuántos habremos ido allí, verdad? El día 22 de junio de 1559, siendo el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el que representó al rey Felipe II. El 6 de enero de 1560, Isabel llega a Roncesvalles y con su séquito, dirigiéndose después al Palacio de Infantado en Guadalajara, se celebró la boda en un 29 de enero de 1560 con Felipe II. Bueno, hay que decir que el duque de Alba consideró que sería muy beneficioso para la futura reina de España estar rodeada por una dama también aficionada a la pintura y pintora. Isabel de Valois recibió clases de su dama, de Sofonisba, que le hicieron soportar las largas horas de su vida diaria como reina de un emperador y sobreponerse, lógicamente, a las normas de austeridad y rigidez de la corte española de los Austrias. Esto también generó, pues, que Sofonisba tuviese que asimilar un cambio a la hora de tener que exponer su obra, ¿eh? Con su presencia en la corte española tuvo que asimilar un cambio de su entorno social, familiar, estaba en un país extranjero con una lengua diferente, costumbres y, lo más relevante y al mismo tiempo más difícil de asimilar, dar un giro obligatorio a su forma de pintar. La gran pintora italiana se vio obligada a renunciar a aplicar en sus pinturas lo más característico de su estilo, que era el naturalismo, el costumbrismo, con un análisis psicológico del personaje. Tuvo que cambiar, estando en la corte de los Austrias. Carlos V y Felipe II marcaban los límites de lo que ellos querían que se supiese en cuanto a la imagen de majestad que querían mostrar a través de sus cuadros. Por lo tanto, tuvo que cambiar su forma de pintar. De esa tipología de retratos obligados a realizarse en España, en esa España del siglo XVI, estatuas ecuestres, sedentes en pie y con armadura, Sofonisba solo ejecutó obras de pie, de cuerpo entero o medio cuerpo. Otras obras fueron cubiertas de un halo de intimidad en sus personajes. Este estilo o forma de pintar se adaptaban a algo que ella no podía dejar de realizar, y es su análisis psicológico del retrato. A pesar de respetar los códigos que le impusieron, la pintora cremonesa se atrevió a introducir algunos detalles de su propia escuela en el retrato de la reina Isabel de Valois, y que afortunadamente podemos ver en el Museo del Prado. Otro cuadro que tiene la suerte de estar en el Museo del Prado es el que realizó a Juana de Austria, que, como otras obras de Sofonisba, le fue atribuida por bastante tiempo a Tiziano y luego a Sánchez Coello. ¡Ay, madre mía, qué cara tenían algunos! Durante su estancia en la corte española, Sofonisba pudo vivir en persona acontecimientos históricos importantísimos. Pero hubo uno que le marcó y que hizo que se tuviese que marchar de España. Y es que uno de los que más le impactó fue la muerte de Isabel de Valois, acaecía un 3 de octubre de 1568 a causa de un nuevo embarazo. Según testimonio de la época, dice que Sofonisba sufrió mucho por la muerte de su reina y que quedó y que no quería seguir viviendo. Esto, lógicamente, hizo que se marchara de España después de estar 15 años, y una vez que se marchara, ya se había casado en primeras nupcias por poderes en España, en el Alcázar de Madrid, y cuando se marchó a Italia, una vez que murió su marido allí, se casó de segundas nupcias ahí. Hoy en día, el Museo del Prado afortunadamente tiene el gran honor de poder tener algunos retratos que aún, tenemos para que podamos reconocer la gran obra que hizo Sofonisba.
¡Qué maravilla! De verdad que merece la pena reivindicar esta figura, igual que la de Luisa Roldán, la Roldana sevillana, que después, bueno, que además falleció en Madrid. Vamos a terminar, porque por desgracia nos hemos quedado sin tiempo. Esto es así. Vamos a dejar para el próximo episodio. Nada. Esto es una maravilla. Y yo sé que la gente va a pedir más. Para el próximo episodio vamos a dejar la categoría Bombi Band, caraduras, gafes, etcétera, que teníamos ahí una categoría preparada, y para no hacerla deprisa y corriendo, pero quiero que terminemos con un personaje muy desconocido. Cuando hicisteis la presentación en el Museo de los Orígenes, además trajisteis un familiar suyo, una maravilla. Esta mujer, Marga Gil Roeset, tuvo una historia apasionante, una creación muy misteriosa cuando lo vemos, cuando nos ponemos cara a cara con su creación, y además una relación que quizá le llevó a la muerte con Juan Ramón, con el famoso poeta. Fátima, ¿qué nos puedes contar de Marga Gil Roeset?
Bueno, Marga Gil Roeset es uno de los personajes para nosotros más entrañables y que más cercanos consideramos a nosotros, porque, como bien has mencionado, vino con nosotros a la presentación que hicimos del libro en el Museo de los Orígenes San Isidro, Marga Clark, que es su sobrina. Marga Clark lleva toda su vida intentando dignificar la memoria de su tía, Marga Gil Roeset, y con mucho orgullo digo que es amiga nuestra, es amiga cercana nuestra, y la apoyamos y la ayudamos, y así seguiremos todos los días de nuestra vida contribuyendo a esa rehabilitación de la memoria de Marga Gil Roeset. Marga Gil Roeset fue una... Pensamos que fue una niña prodigio, impresionante. Para que los oyentes se centren, ella nace en 1908 y se suicida en Madrid en 1932. Bueno, se suicida en Las Rozas. Es perteneciente a una familia de la alta burguesía que le permite sacar todo su talento, sacar todo su ingenio. Nosotros hemos visto un libro que ella ilustra, escrito por su hermana Consuelo, titulado El Niño de Oro. Y si los oyentes pudieran ver cómo la niña que hace las ilustraciones y que entonces tiene 9 años trabaja, Pues es que no se creería que esto está hecho por una niña de 9 años. El caso es que va desarrollándose como ilustradora, va desarrollándose como escultora y en un momento determinado de su vida, en un concierto, le presentan a Juan Ramón Jiménez, que en ese momento estaba casado con Zenobia, está con Zenobia, también se la presentan, y Marga se enamora intensamente, locamente. Sabía que era una relación que no tenía ni futuro, ni presente, ni nada, que no iba a tener ninguna relación con Juan Ramón Jiménez, que estaba muy felizmente casado con Zenobia. Empiezan a desarrollar el matrimonio Juan Ramón Jiménez con Marga, una relación de amistad estrecha. Ella se ofrece a esculpir un busto de cada uno. Solamente se conserva el busto de Zenobia, el de Juan Ramón no le dio tiempo a realizarlo, porque viendo que no tenía nada que hacer con Juan Ramón, se quita la vida. Un 28 de julio de 1932 se levanta por la mañana, aprovechando que su padre estaba en el hospital porque lo estaban operando de una hernia, le sustrae un arma, se da un paseo por el Retiro, imagino que para despedirse de la vida, despedirse de la ciudad, destruye gran parte de su obra con un mazo, una mujer delgada pero muy fuerte, ella esculpe en piedra, destruye gran parte de su obra, va a un hotelito, que es como entonces llamaban a las viviendas individuales de Las Rozas, escribe una carta a Juan Ramón, otra carta a Zenobia, a sus padres, se despide de la familia y se pega un tiro. Entonces, pues en aquellos tiempos el suicidio era un tema tabú. Este talento de Marga quedó en la oscuridad hasta que Marga Clark, nuestra amiga, que también es artista, es poeta y es fotógrafa, hasta que se empeña en tratar de colocar a Marga Gil Roset en el lugar que le corresponde ocupar, que es con la generación del 27, dentro de esas mujeres que son las sin sombrero y que hicieron mucho por sacar adelante su genio, su talento y que se trasladará al resto de la sociedad.
Ella muere en 1932, pero su legado, a través de sus familiares, a través de todo ese esfuerzo que bien has contado, incluso también con vuestro granito de arena en este libro, en Personajes peculiares de la historia de Madrid, pues su legado va a ser eterno. Y gracias a eso, pues podemos admirar algunas de sus obras, podemos reivindicar algunas de sus creaciones, que son una pasada. Bueno, chicos,
La verdad es que sí.
Explora lo desconocido, exploraloDesconocido.com. Ahí tenéis todas las actividades, la agenda que vais haciendo. Ya digo, no solamente por Madrid, sino por muchos otros lugares. Es una pasada, siempre lo recomiendo. ¿Qué voy a decir? Y nuestros seguidores en común dicen: tenéis que hacer algo. Bueno, ya lo haremos, seguro.
Yo añadiría, porque ya que
Sí.
hemos hablado del inquisidor Gaspar de Quiroga,
Sí.
que tenemos dos rutas, primera y segunda parte, sobre el Madrid de la Inquisición y
Qué
que
bueno.
pasamos por esos lugares.
Y yo
Eso
quiero
es.
invitarte, Álvaro, invitarte a ti, a tu entorno y a todos los oyentes hasta que se complete el auditorio. El 27 de abril, que es un sábado por la tarde, vamos a colaborar con Marga Clark para honrar la memoria de su tía con un concierto poético de acceso libre y gratuito en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En este concierto poético va a participar Marga, va a haber una pianista que es Ana Guijarro tocando algunos temas y va a haber lectura de poemas inéditos de Juan Ramón Jiménez dedicados a la memoria de Marga. La voz de Juan Ramón Jiménez va a ser Enrique
Ah,
Fernández.
hombre, por favor.
Ah, pues no lo sabía, oye, es la primera vez que lo sé.
Oye,
Vaya
exclusiva,
marrón.
exclusiva, exclusiva.
Exclusiva.
Repetimos fecha para que no se olviden.
27 de abril. En
Vale.
horario de tarde, no sabemos si va a ser 18 o 19 horas, probablemente a las 18 ya estarán las puertas abiertas, en el
Vale.
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que está muy cerca de la antigua calle de la Hiedra, que aquí todo el mundo.
Efectivamente, exactamente.
Efectivamente. Así
Tenías
cerramos el
usted.
círculo, ¿no?
Efectivamente, y estáis muy cordialmente
Y
invitados.
perdón, ahí
Sí.
enfrente, en la calle de la Hiedra, también hubo un solar. Sobre unos terrenos que pertenecieron también a Antonio Pérez.
Está todo, todo, todo,
Está
está
todo
todo ahí.
completamente. Ya estamos esperando la parte 2 de estos personajes peculiares de la historia de Madrid, porque anda que no hay a quien más, a quien menos, Madrid le ha tocado de alguna forma, ya sea por nacimiento o por adopción. Fátima, Enrique, muchísimas gracias.
A ti,
Gracias a ti, un abrazo.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Bueno, amigos, amigas, pues ya no hay tiempo para más. Espero que hayáis disfrutado de esta tertulia. Y os recuerdo, hombre, yo también barro para casa, que en rutasmisteriosas.es tenéis también algunos paseos en los que hablamos de estos temas de misterio. Se despide Álvaro Martín, hasta la semana que viene. Un abrazo.